Una vez más, repasamos la guerra en Irak. Esta semana hemos tenido como ruido de fondo del conflicto el primer encuentro en muchos años entre Estados Unidos e Irán, supuestos enemigos desde hace décadas y que ahora se reunieron para poner encima de la mesa la violencia en Irak. De esto y de otros asuntos conversa Rosa Fernández, compañera de Radio Vallecas en Madrid, con el arabista Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Hoy hablamos de negociación, una negociación que al parecer ha comenzado este pasado lunes en Bagdad entre Irán y Estados Unidos. ¿No es así?
Sí, así es. Aparte yo creo que es algo, bueno, se le ha dado una cierta relevancia informativa, pero yo creo que no toda quizás la que merece, ¿no? Hay que darse cuenta que en última instancia lo que estamos, luego veremos qué tipo de encuentro ha sido, ¿no? Pero lo que hemos presenciado, efectivamente el encuentro se llevó a cabo, duró un día, ha sido un primer encuentro, la fuerza ocupante de Irak, con supuestamente, que es Estados Unidos esencialmente, el Reino Unido, Estados Unidos esencialmente, con su supuestamente también principal enemigo internacional o regional, que es Irán, juntos, sentados, después de veintitantos años de ruptura de relaciones diplomáticas, desde exactamente desde el 79, cuando se produce el secuestro de los del personal diplomático estadounidense en Bagdad, en Teherán, después de la Revolución Islámica, por parte de estudiantes revolucionarios, que todo el mundo recordará o habrá oído hablar de ello, desde el 79 hasta el día de hoy, el primer encuentro de una fuerza ocupante con un vecino al que se supone, bueno, enemigo de esa fuerza ocupante, en el país ocupado, para discutir sobre seguridad de este país, de Irak. Yo creo que sin duda es una cita desconcertante, pero que tiene sus claves comprensibles y que hemos ido comentando en alguna ocasión, o que ya desde el año pasado se cabía imaginar que podría ocurrir.
Si nos detenemos a pensar qué puede suponer este tipo de encuentro para Estados Unidos, pienso que más o menos lo tenemos claro, aunque ahora nos contarás. Pero para Irán, este encuentro supondría pues una especie de reconocimiento del peso que puede representar precisamente este país en Oriente Medio a nivel político, entre otras cosas.
Claro. Lo que está buscando Irán por varias vías, a veces con intervenciones encubiertas en la zona y, bueno, igualmente con una diplomacia muy eficaz, es precisamente algo que ya es evidente, ¿no? Y es que la potencia hegemónica en Oriente Medio, además en el contexto más regional amplio, incluso en el espacio árabe, como es el caso de Irak, e indirectamente también del Líbano. Y bueno, pues la cita de Bagdad este lunes lo que significa es esa sanción por parte de su supuesto enemigo principal, que es Estados Unidos, en el sentido de reconocerle una funcionalidad en un país ocupado por ellos, como es Irak, en el sentido de su estabilización. Es un gran éxito, sin duda, para Irán, por cuanto le otorga ese papel de potencia ineludible regional que lleva buscando que se le reconozca y se le admita, como además así debería ser en la zona. El problema es que ese reconocimiento, a pesar de lo que algunos editoriales españoles y de medios de comunicación internacionales han resaltado, no es positivo en el sentido de que, bueno, parece que la diplomacia funciona frente a las amenazas militares o una supuesta escalada bélica en la zona, sino que evidentemente funciona contra la lógica de liberación, de emancipación del pueblo iraquí, contra la plena recuperación de la soberanía, porque, insisto, en última instancia son los ocupantes y un país vecino, quienes ilegalmente se reúnen para debatir sobre cuestiones de seguridad en un escenario de guerra abierta contra la resistencia y contra el pueblo iraquí sobre el país ocupado.
Por tanto, estas negociaciones de las que vosotros consideréis que, bueno, que ha sido el principio de ellas, son incompatibles, por lo que nos cuentas, con lo que es esa soberanía a la que tiene derecho el pueblo iraquí.
Sin duda, absolutamente. Primero porque hay que recordarlo una vez más, el primer país que reconoce el hecho de la ocupación, a pesar de que condene la prolongación de la ocupación, es Irán, y lo hace a través del reconocimiento de las instituciones iraquíes colaboracionistas instauradas por los propios ocupantes. De hecho, la lógica de la cita de Bagdad se basa en el reconocimiento y en el supuesto compromiso de ambas partes, de Estados Unidos e Irán, de asistir, de apoyar al gobierno iraquí de Nuri al-Maliki, una fuerza, un gobierno colaboracionista creado, repito, por los ocupantes y al servicio de la ocupación, en lo que se llama un problema de seguridad que los propios iraníes, el propio ministro de Asuntos Exteriores iraní, ha definido como de terrorismo. Muy ladinamente ha dicho que Irak tiene un problema de terrorismo, refiriéndose a la lógica y a la legítima resistencia iraquí y de ocupación. Pero en última instancia se sienta con los ocupantes legitimando las instituciones por ellos creados para intentar aliviar la situación de inseguridad que se vive en el país, aliviar en última instancia la permanencia o una salida quizás un poquito más airosa a los propios ocupantes. En ese sentido es a lo que me refiero al afirmar cuando afirmamos que efectivamente la cita de Bagdad va en contra de la lógica emancipatoria del pueblo iraquí y de su esfuerzo por sacudirse a los ocupantes.
Y en este momento, precisamente con este panorama, pues irrumpe de nuevo en la escena pública el clérigo Asader. Esta vez parece que no es tanto su postura colaboracionista. Bueno, así al parecer lo da a entender. ¿Qué lectura cabe hacer de este regreso?
Bueno, Asader es un personaje particularmente nefasto y en absoluto contradictorio, confuso. Es una persona o representa una lógica que tiene mucho que ver con la cita de Bagdad, ¿no?, de entre Irán y Estados Unidos. Es un personaje que está intentando gestionar lo que es el sentimiento mayoritario, nacionalista, patriótico de la comunidad chií contra los ocupantes en clave colaboracionista. Y esto hay que decirlo muy claramente. Asader ha tenido seis ministros en el gobierno de al-Maliki. Ciertamente se ha retirado hace semanas del gobierno de al-Maliki, pero, por ejemplo, el gobierno de al-Maliki se sustenta. Al-Maliki, hay que recordar, es un personajillo bastante de dudosa fortaleza que pertenece a un partido minoritario que es Ad-Dawa, y su apoyo lo recibe fundamentalmente de Asader, que mantiene al gobierno de al-Maliki gracias a que continúa sus diputados apoyando la gestión de al-Maliki en el Parlamento iraquí. Y bueno, es la pinza, una de las dos pinzas con la que Irán, o la lógica del confesionalismo chií político en Irak, está presionando a los estadounidenses. Por una parte, al-Maliki o otras fuerzas como el Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak alientan una estabilización del país en clave colaboracionista, en clave confesional, en clave de fractura del país, en clave de privatización de los recursos. Y por otra parte, el clérigo Asader agita el señuelo de la rebelión chií contra los ocupantes. Pero ambas pinzas, repito, están asociadas a una lógica que en última instancia no es contra los ocupantes, sino de acomodo en la lógica que la ocupación ha creado. Cualquiera lo puede percibir. ¿Qué barrios están bombardeando en Bagdad? ¿Qué barrios están asediando? Estos últimos meses, desde febrero, de aplicación del plan de seguridad en Bagdad, ¿contra quién han sido dirigidos? Las patrullas estadounidenses, las tropas estadounidenses están patrullando ya en Medina Sade, en el feudo de Asade, sin que se haya disparado un solo tiro. Y hay alguna escaramuza muy limitada en lo que es una nebulosa de pequeñas milicias sin jerarquía, pero lógicamente ni Estados Unidos ni Asade, que apoya el plan antiterrorista también, así llamado, en Bagdad, se han enfrentado abiertamente, como está haciendo otros contingentes de la resistencia, como está haciendo la resistencia en la propia capital y en otras partes del país.
Por último, Carlos, Siria, bueno, es un país que en algunas ocasiones sí ha salido en las conversaciones mantenidas, al parecer, entre las fuerzas de ocupantes, y ahora parece que al final se les saca del juego, ¿es así?
Bueno, Siria tiene mucho menos que ofrecer. También ha habido encuentros con Estados Unidos, anteriores a los de Irán, que eran mucho más complicados de gestionar y de presentar. A Siria, fundamentalmente, lo que se le ha pedido es que limite la muy limitada ya, tanto hay que decirlo, presencia del exilio iraquí, sobre todo el sector de la resistencia, que blinde la frontera. Bueno, ha habido en ese sentido algún compromiso por parte de Siria, que también tiene una situación bastante precaria. Pero bueno, Siria, en cambio, yo creo que con esa lógica de una de cal y otra de arena, ha dado un paso muy positivo, que ha sido abrir el país al éxodo masivo de cientos de miles de iraquíes que están saliendo de Irak, excepto a los pobres, nuevamente doblemente pobres, iraquíes o palestinos de origen iraquí o iraquíes de origen palestino, mejor dicho, los refugiados de la Palestina histórica en Irak, que están concentrados en campos en el desierto de las fronteras, tanto de Siria como de Jordania, y que en este caso sí que están sufriendo una política muy restrictiva por parte de las autoridades sirias. El resto de iraquíes están entrando prácticamente masivamente en el país.
Muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo. ¿Algo que se te haya quedado por añadir?
No, pues nada, que encantado como siempre de charlar contigo y con vosotros y vosotras.